¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen superar cualquier obstáculo y seguir adelante? El truco no está en la suerte, sino en la forma de enfrentar el dolor y la duda.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
El sufrimiento y el dolor han acompañado a la humanidad casi desde sus comienzos.
Es la Biblia la que muestra a Dios acercándose al dolor del hombre de una manera especial y única.
Te damos una especial bienvenida a Misión 66, un viaje fascinante por el libro de los libros. Continuamos en nuestra serie sobre el libro de los Salmos y en esta ocasión abordaremos los Salmos 22 y 69. Hoy el tema que tenemos preparado te dejará sorprendido y aún más, incluso conmovido.
Y es que no es para menos. Cuando exploramos estos salmos, encontramos una de las descripciones más impactantes de sufrimiento en toda la Biblia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe tanto dolor en el mundo?
O más intrigante aún, ¿por qué Dios mismo eligió el camino del sufrimiento para salvarnos? Ese es precisamente nuestro tema de hoy.
Lo hemos titulado El Sufrimiento Supremo.
Veremos que estos dos salmos históricamente presentan diversos textos que se aplican mesiánicamente. Y como los dos son parecidos y tienen ese paralelo, merecen ser considerados juntos para que se pueda hacer buen uso del significado de estos dos textos de las Escrituras.
Notamos que estas situaciones de parecido y paralelismo se presentan en varios salmos, Johnny.
Es cierto. Y hemos hablado las razones por las cuales se dieron esas situaciones. El salmo individual, que es el Salmo 22, presenta una queja, una especie de lamento a Dios ante el sufrimiento, y sigue una especie de patrón de otros salmos, presentando esa clase de queja individual y personal ante Dios.
¿Tiene alguna estructura particular este salmo?
Sí, el salmista empieza con un clamor, pidiendo socorro a Dios, y concluye con una declaración de seguridad y de que la liberación vendrá porque él le cumplió sus votos a Dios. La conclusión que el Salmo presenta es bastante larga, en 11 versículos que van del 22 al 32.
Oye, debió haber estado pasando por un momento bien difícil para llegar a una conclusión tan larga.
Así fue, y descubriremos aquí que el texto nos da a conocer un sufrimiento tan expresivo y claro que presenta conexiones con las experiencias vividas por el Mesías. Y siendo también un salmo davídico, como es el Salmo 69, se aplica directamente a la experiencia del sufrimiento supremo del Salvador, es decir, del Mesías.
Y el Salmo 69 sigue un patrón similar, ¿verdad?
Bueno, el Salmo 69, de una manera muy parecida, nos presenta una petición de misericordia ante Dios, especialmente ante la amenaza de enemigos y adversarios. Aquí aparece la oración de un rey piadoso, que estaba sufriendo un terrible ataque por parte de los enemigos. Le parecía una conspiración y él se sintió muy presionado en un momento terrible y entendió que esa situación estaba relacionada con una especie de herida causada por Dios que, según él creyó, podía estar conectada con algún pecado de su vida.
Bueno, da la impresión de que el rey David reconoció su pecado y buscaba arrepentirse.
No hay manera de que sepamos exactamente si el texto se refiere a David, posiblemente no, o si se refiere a un rey davídico posterior. Muchos estudiosos sugieren que el Salmo 69 puede estar relacionado con la figura de Ezequías.
Entonces, ¿el foco principal no está en identificar al autor preciso?
Exactamente. Así que vamos a observar la realidad de cómo muchas veces el justo, piadoso sufre y cómo ese sufrimiento se expresó en la poesía y fue absolutamente relacionado, conectado con el sufrimiento supremo del Salvador, que nos trajo la salvación absoluta en la persona del Mesías, del Señor Jesucristo. Kimberly y David, ¿podrían leer los versículos del 1 al 5 en la Reina Valera Contemporánea, por favor?
Sí, por supuesto, ya estoy aquí preparada. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo.
Y continúa diciendo, Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no quedaron en vergüenza.
Vemos que el salmista le clamó a Dios pidiendo su ayuda y basó su clamor en la experiencia de la liberación del pueblo de Dios en el pasado histórico de Israel.
Este primer versículo parece muy familiar. ¿Es una conexión con las palabras de Jesús en la cruz?
Bueno, observa el versículo 1. Ese es el texto citado en el Nuevo Testamento aplicado mesiánicamente. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los versículos del 6 al 8 mencionan otro texto muy conocido en el Nuevo Testamento. Pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen, «Este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía».
Es impresionante cómo Dios teje todo y encaja todo en el lugar perfecto.
Ciertamente. Y fíjate cómo la experiencia de sufrimiento del salmista sirve como base, como fundamento, para la experiencia suprema del Salvador, del Mesías. Como vamos a ver en los evangelios que mencionan estos textos, presentando aquí la base del Antiguo Testamento que se cumpliría más tarde.
¿Estás diciendo que el sufrimiento descrito aquí es como un anticipo o una prefiguración de lo que Cristo experimentaría después, Johnny?
Así es. Es interesante observar cómo la experiencia individual de un siervo piadoso de Dios quedó como la base de esa experiencia única, singular, extraordinaria del Mesías. Esa descripción todavía recorre gran parte del Salmo. David, ¿podrías leer el versículo 12, por favor?
Claro, dice, «Mucha gente poderosa me rodea. Son fuertes como toros de Basán».
Todo este sufrimiento se menciona recordando lo que ocurriría con la persona de Cristo Jesús en el sufrimiento de su muerte en la cruz. El texto sigue y dice en los versículos 17 y 18, «Puedo contarme todos los huesos». Mientras ellos se regodean al verme, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo.
Eso describe exactamente lo que leemos en los evangelios sobre la crucifixión.
Muy parecido, Kimberly. Fíjate que la Biblia nos dice que algunos de los textos del pasado fueron escritos sin mucha noción, sin que el autor pudiese imaginar que estaba escribiendo más allá del sentido original pretendido, aquello que a los estudiosos les gusta llamar sensus plenior de la escritura. Es decir, su sentido más profundo, que huye incluso de la comprensión del autor original.
Sinceramente, no salgo de mi asombro al ver cómo todo se predijo con tanta certeza.
Johnny, ¿podríamos decir que Dios estaba actuando a través del autor, revelando cosas que ni él mismo comprendía completamente?
Exactamente. Y aquí tenemos varios versículos que van a tener una especie de cumplimiento del Nuevo Testamento por la similitud de experiencia entre el justo del Antiguo Testamento, ligado a la figura de David, y el rey davídico mesiánico que pasó por el supremo sufrimiento que traería salvación. El versículo 21 destaca un texto más. «Sálvame de las fauces de esos leones, líbrame de los cuernos de esos búfalos». Y la respuesta a este texto en el versículo 22, «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad».
Tal como dijo Kimberly, es impresionante la forma como todo encaja perfectamente.
En este mismo sentir, el Salmo 69 también prosigue la letra tratando el tema del rey piadoso que sufrió. Eso está más claro en el Salmo 69 y relacionándolo con el Nuevo Testamento.
¿Hacia dónde va el enfoque aquí?
Buena pregunta. El mismo enfoque de sufrimiento y dolor. Vemos aquí que empieza a aparecer con bastante nitidez en el versículo 1 hasta la primera parte del 4. «Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Me encuentro hundido en profundo pantano y no hallo dónde poner el pie. He caído en aguas abismales y me cubre la corriente. Ya me canso de llamar, ronca está mi garganta. Mis ojos desfallecen en espera de mi Dios. Son más los que me odian sin motivo que los cabellos de mi cabeza».
Vemos una proyección palpable desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento.
Hay referencias más específicas que se cumplieron en la crucifixión, Johnny.
Exacto. Aquí ya tenemos una referencia que evoca el Nuevo Testamento. El versículo 7 seguramente nos traerá a la memoria la semana de la pasión de Cristo. «Por ti he sido objeto de insultos. mi rostro se ha cubierto de confusión. El rey davídico sufrió y ese sufrimiento fue paralelo al sufrimiento del Mesías. Versículo 21. Cuando tuve hambre, me dieron ajenjo. Y él, cuando tuve sed, me dieron vinagre. Es la idea que crece que desembocaría en el concepto de siervo sufridor que aparecerá en la segunda parte del libro de Isaías y que establece allí la conexión mesiánica con la persona de Cristo.
¿Y tenemos más evidencias?
Sí, porque hay otros textos en los versículos 22 y 23 que aparecen en el Nuevo Testamento. En realidad, una buena parte en este Salmo hasta el versículo 28 aparece mencionado en la ocasión ligada al evento de Cristo. Los versículos del 22 al 25 dicen: que sean sus banquetes una trampa para ellos, que sus sacrificios de paz les sean un tropiezo, que sus ojos se nublen y pierdan la vista, haz que pierdan para siempre su vigor, descarga tu enojo sobre ellos, que el furor de tu enojo los alcance, que sea destruido su campamento y no haya en sus tiendas quien las habite.
Creo que estas referencias están especialmente destinadas a aquellos que rechazan la posición de Cristo, de aquel que es el supremo sacrificio para traer la salvación.
Y el texto prosigue con el resultado, con la seguridad de que Dios traerá la salvación y termina con una alabanza por lo que Dios hará en favor del rey piadoso del Salmo 69. La leeremos alternadamente en los versículos del 29 al 36.
¿Qué dicen? Pero a mí, que estoy pobre y afligido, ponme, oh Dios, en alto con tu salvación. Así alabaré entre cánticos tu nombre. Te exaltaré con alabanzas. Así, Señor, te agradarás de mí más que si te ofreciera un toro o un becerro.
Y luego señala: al ver esto, los oprimidos se alegrarán. Busquen a Dios y vivirá su corazón, porque el Señor escucha a los menesterosos y no rechaza a los que están prisioneros. Que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos.
Continúa diciendo: Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá, y su pueblo las recuperará y las habitará. Los descendientes de sus siervos las heredarán y los que aman su nombre habitarán en ellas.
Como podemos ver, estos dos salmos enfatizan el sufrimiento de aquel que fue justo y que pidió la misericordia de Dios y describen el terrible dolor al que se enfrentó.
Johnny, me llama la atención que estos salmos hablan de sufrimiento, pero terminan en esperanza y alabanza. ¿Es eso una constante en los salmos?
Este sufrimiento del justo, este sufrimiento de un siervo de Dios sufridor, se extiende al Nuevo Testamento, culminando en una idea muy impresionante que no nos podríamos imaginar. Sabemos que el sufrimiento aparece claramente en la Biblia, que está relacionado con la consecuencia del pecado en el mundo. Entonces, a causa del pecado, a causa de la ruptura con Dios, sufrimos y conocemos de cerca la experiencia del dolor.
Es algo que todos hemos experimentado.
Sí, y por increíble que parezca, Dios decidió terminar, acabar con el problema del pecado, haciendo que él mismo sufriera para destruir el pecado y el sufrimiento. Es muy interesante observar esta relación. Dios venció a la muerte muriendo. Dios venció el pecado y el sufrimiento, haciéndose pecado por nosotros y permitiéndose recibir el sufrimiento más extremo, que es el sufrimiento supremo del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo.
Hemos estado explorando el misterio del sufrimiento divino, un tema que toca el corazón de nuestra fe.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. ¿Te ha impactado este tema del sufrimiento del Salvador? Nos encantaría escuchar tu experiencia.
También recuerda solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Te Después de escuchar lo que dicen los Salmos 22 y 69, ahora vamos con las preguntas que ya tenemos listas. Adelante, David, te veo impaciente. Lanza la primera pregunta.
Pensé que ibas a decir, lanza una curva, como dicen en el argot beisbolístico. Johnny, ¿podemos considerar estos Salmos como profecías ya cumplidas o todavía hay aún algunas que deben cumplirse?
Para entender esto, es importante profundizar un poco más acerca de la profecía. Las profecías del Antiguo Testamento y muchas que se cumplen en el Nuevo Testamento son profecías que presentan un doble enfoque. Suelen ser presentadas haciendo referencia al texto en la época en que fue escrito.
¿Puedes darnos un ejemplo para entender mejor este concepto?
Por ejemplo, cuando ves profecías mesiánicas en Isaías que dicen que va a nacer el niño que sobre cuyos hombros estará el gobierno, es una referencia al nacimiento del rey en esa ocasión. Pero ese rey prefigura, a algunos les gusta usar hasta una idea de tipología, como referencia al reino futuro. Es una manera un poco diferente porque es una manera judía de presentar las cosas. Así que otro elemento que implica esto es que la profecía no siempre, o la mayoría de las veces, no es una profecía completa.
Johnny, ¿qué significa una profecía incompleta?
Bueno, solo se refiere a una parte del texto. Tenemos textos un poco extraños. Por ejemplo, cuando el texto dice, «Yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo». Esto se aplica al nacimiento de Jesús. Debido a que Israel es visto como hijo de Dios e Israel fue salvo de Egipto, Jesús fue salvo también regresando allí desde Egipto. Así que se presenta este paralelismo, pero no es un paralelismo completo. Muchas circunstancias en este salmo son específicas de la experiencia del salmista.
O sea, fue producto de lo vivido por él.
Correcto. Pero otras circunstancias tienen un enfoque doble. Se refieren a la experiencia del salmista y apuntan a una experiencia similar que se cumplirá en el futuro con la persona de Cristo. Es importante prestar atención a que tal vez no es fácil entender esto como profecía en el sentido popular, que la gente entiende que algo fue dicho exactamente. Tiene un elemento más misterioso y cultural al cual la gente necesita prestarle atención, porque no todo lo que está en el Salmo 22 y en el 69 se refiere específicamente a la persona de Cristo.
Sería una profecía indirecta, ¿podríamos decirlo así?
Es una profecía que se cumple dentro de los parámetros y de los patrones que son comprensibles en la cultura judía. No es exactamente indirecta. Tiene un cumplimiento parcial y con los dos focos establecidos.
De acuerdo. Ahora bien, ¿cómo entender el perfil psicológico de este salmista? Parece que sufre de baja autoestima. Según vemos en el versículo 6 del Salmo 22, él se siente como un gusano y no como un hombre. ¿Le puede pasar esto a una persona estar en una depresión tan profunda como esa?
No solamente eso puede suceder como está sucediendo aquí. La pregunta es, ¿por qué esto es tan serio e importante?
Sí, me pregunto lo mismo. ¿Por qué Dios permite que sus siervos pasen por crisis tan profundas?
Bueno, lo que nos enseña la Biblia es que la persona que tiene una relación con Dios pasa por todo tipo de experiencias en la vida y a veces experiencias muy difíciles. Y el salmista estaba procurando y buscando a Dios e intentando entender exactamente por qué estaba sufriendo más de la cuenta. Y a veces su expresión es de un sentimiento muy negativo, donde él sentía que no era nada, donde se sentía frágil y estaba muy abatido.
Bueno, es totalmente negativo para alguien sentirse así.
Pero eso, por otro lado, también tiene un aspecto positivo. De hecho, nosotros no somos nada. Nuestra conciencia delante del escenario de la realidad de Dios y de la grandiosidad del universo es solo una pelucita. De manera que estas experiencias difíciles, duras y sufridas no son necesariamente negativas, aunque momentáneamente percibamos esto como baja autoestima, como depresión, es una oportunidad para aprender cosas importantes en la vida y crecer como persona tanto en el sentido psicológico como espiritual. Sin sufrimiento, nadie madura bien.
Estoy de acuerdo contigo. Hablando de sufrimiento, no estoy sola en esto, pero ¿por qué entonces Dios trae la salvación a través del sufrimiento? ¿No habría otro método un poco más suave y así hacer más fácil este proceso?
Esa es una pregunta interesante. La gente se pregunta si Dios podría tal vez hacerlo todo más fácil. ¿Por qué el sufrimiento está presente en nuestra vida? ¿Por qué el sufrimiento es parte del propio Dios?
Es una de las preguntas más difíciles de la fe, ¿verdad?
Es complicado, David. Algunos estudiosos dicen que estos textos enseñan lo que la gente llama una teodicea de comunión. Dios decide sufrir junto con nosotros.
Y la pregunta es, ¿por qué sucede algo así?
Bueno, eso parece una particularidad del Dios del cristianismo. La cuestión es la siguiente. El sufrimiento como resultado del pecado es la marca de la derrota humana y de que nosotros estamos en una situación difícil. Estamos perdidos. Y la idea que la Biblia nos presenta es que Dios decidió traer victoria sobre el sufrimiento sufriendo.
Dios decidió vencer a la muerte muriendo, sometiéndose a esta situación.
¡Uf! Ese fue un gran sufrimiento, pero terminó siendo una demostración de un gran poder, ¿no te parece?
Ciertamente, porque Jesús triunfó sobre la muerte. Esto es muy interesante, porque en primer lugar Dios se identifica con nosotros, Dios se acerca a nosotros. El cristianismo presenta a un Dios cercano y no solo un Dios distante. Y tal vez lo más extraordinario detrás del sufrimiento del Mesías, del Hijo de Dios, es que la verdadera prueba de amor que uno puede presentar en favor de otra persona es estar dispuesta a caminar con ella y sufrir lo que ella sufre, para de hecho valorar a esa persona y su experiencia.
Es como decir, estoy dispuesto a experimentar tu dolor para mostrar cuánto te amo.
Exactamente. Y lo más extraordinario fue que Dios no resolvió el problema del pecado a partir de un decreto real desde el cielo. Él descendió y sufrió todo el dolor y todo el castigo simplemente por una sola razón, según el Nuevo Testamento, porque Él nos amó.
Sí, eso es muy profundo e importante de entender. Gracias, Johnny, y por ayudarnos a entender en más detalle lo que dicen estos salmos. Y tú, que estás siguiendo nuestra misión 66 de hoy, quédate cerca porque todavía tenemos por delante las claves prácticas para la vida de este recorrido.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas y comentarios. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Y qué te parece nos ayudas a conseguir más compañeros de viaje? ¿Hay alguien que consideres le puede ser útil lo que has escuchado hoy? Entonces compártelo.
Y no te olvides de buscar nuestro canal en WhatsApp. Ahí estamos constantemente publicando contenido original que te va a interesar.
Hoy, en nuestro recorrido por el libro de los Salmos en nuestra misión 66, hablamos sobre los Salmos 22 y el 69, y mencionamos el sufrimiento supremo del Salvador, del Mesías descrito poético y proféticamente en la experiencia del sufrimiento del salmista.
Todo esto nos ha llevado a profundizar en el misterio del sufrimiento, algo que todos experimentamos de una forma u otra.
Y frente a esta realidad, ¿qué nos queda para nuestro día a día? Para nuestra conclusión práctica después de estudiar estos dos capítulos del libro de Salmos.
La gran verdad es que esta experiencia del sufrimiento nos derrumba, como podemos ver aquí, y que pasar por el sufrimiento nos trae culpa, un sentimiento de derrota, una baja autoestima.
Y otros muchos problemas que seguramente nos dejan literalmente arrasados.
Cierto. Y lo que vamos a descubrir en este salmo es lo siguiente. No te desesperes con el sufrimiento, pues Dios sufrió por ti. No lo veas solo como una experiencia negativa. Dios está detrás de la situación y Él sabe lo que estás pasando y más que cualquier otra cosa, Él te amó, sufrió por ti. Y un día más adelante entenderás la razón de este sufrimiento que Dios te permite enfrentar.
Una perspectiva que transforma completamente cómo vemos el dolor en nuestra vida, ¿verdad, Johnny? Porque ya no estamos solos en ese sufrimiento.
Exactamente. El dolor no es solo un obstáculo, sino que puede ser un camino hacia un propósito mayor, como lo fue en la vida de Cristo.
Hoy hemos explorado el sufrimiento supremo del Salvador y cómo ese mismo sufrimiento transforma nuestra propia experiencia de dolor. Te invito a dejarnos tus comentarios y tu testimonio sobre el sufrimiento a nuestro número de WhatsApp. es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.